La Gabarra en Radio Popular.
Venga, zarpa ya la Gabarra Rojiblanca, la tertulia diaria del Athletic. Hoy con un poquito menos de tiempo porque el sorteo de Copa pues nos ha obligado a empezar un poquito más tarde. Ya saben, Rubí Athletic, Baracaldo Málaga, Guernica Unionistas de Salamanca y Gimnástica de Segovia, Gimnástica Segoviana contra el Sestao River. Hoy nos acompaña la periodista y futbolista de Lugueraga, Inés Dubiaga. ¿Qué tal, Arratsaldeon? Espera, que ahí no te oímos. Ahora sí.
Arratsaldeon, Raúl.
Ahí, perfectamente. Oye, Rubí Athletic, Baracaldo Málaga, Guernica Unionistas de Salamanca y Gimnástica de Segoviana, Sestao River. Qué bonita es la Copa, ¿eh?
Sí, la verdad que sí, que deja estos enfrentamientos que en otros casos no podríamos ver. Y bueno, la Copa yo siempre digo que es la competición de las sorpresas. En principio para el Athletic no debería haber problemas, pero oye, hay que jugar el partido, hay que pasar y hay que ganarlo, así que a ver qué pasa.
Carlos Zaballa, Mundo Deportivo, Arratsaldeon.
Hola Raúl, Arratsaldeon.
Qué bonita es la Copa y qué coñazo son los sorteos.
Uy, que sí, es que ha durado un montón. Claro, es que eran 55 enfrentamientos.
Sí, pero se puede hacer más ágil, ¿eh? Se puede hacer bastante más ágil.
Empiezan a entrevistar a los protagonistas, la gente se lleva alegría cuando le toca a un rival potente. Bueno, yo también lo entiendo, que la gente quiere tener un poco protagonismo, ¿no?, en esas ocasiones.
Sí, pero la gente, el que quiere tener protagonismo es la federación, pero bueno, ya está montado así y no nos queda otra que aguantarlo. César García, socio compromisario, Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Qué bonito la asamblea de socios compromisarios el 31 de octubre y el, como el Athletic juega el domingo, el 1 de noviembre o 2 de noviembre a Barcelona contra el Rubí.
Yo me voy a quedar solo en la asamblea, ¿eh? No voy a ir a,
no vas a ir a,
no
Barcelona.
A Barcelona. No.
Con lo que te gusta viajar.
Ya, pero a lo largo del año ya hay bastantes compromisos como para encima. Quiero pensar que habrá más viajes coperos.
Lo de Can Roses no te llama. El estadio para 6.000 personas de capacidad, 103x63, un poquito más pequeño. Hierba artificial, por supuesto. Lo que no sé es de qué generación, si es de la última. Y ahora con esto de la Unión Europea, que tienen que echar abajo los campos por el caucho y estas cosas, bueno, cuanto, va a ser curioso.
En cuanto a capacidad no está mal, ¿no?
6.000, no, 6.000 está muy bien.
Es un campo ya...
Y luego si pueden ponerle alguna grada supletoria y todas estas cosas, un club centenario, ¿eh? Creado en 1912. Bueno, pues evidentemente es la división de honor. Sería lo equivalente en nuestro fútbol, la división de honor. Y es claro favorito del Athletic, pero como decía Inés, siempre hay algún equipo que se queda en el camino a las primeras de cambio, ¿eh?
Sí, sí, siempre hay algún equipo que, tanto como para bien como para mal, que da la sorpresa, y esa es un poco la magia de la Copa, ¿no? Y para el Athletic también un torneo que nos gusta y que a ver si este año toca.
Bueno, pues los últimos 4 años llegando a semifinales y haciendo camino. Se empieza ganando aquí, me imagino que con rotación, este tipo de cosas, y quién sabe si tiempo para probar algún central. Lo digo porque Yeray va a estar pues no menos de 2 meses en el dique seco. La plantilla que comenzaba con 3 centrales y que ahora mismo pues cualquier resfriado de los 2 que nos quedan o cualquier amarilla... O roja, tiene 3 amarillas paredes, ¿eh? Contra el Barça, fácil que le caiga la 4ta y estaríamos ahí ya temblando.
No, es que ya empezamos con pocos centrales, porque a mí me parece que un equipo de élite tiene que tener 4 centrales. 3 igual de nivel y 1/4 puede ser un canterano que esté a medio camino entre el primer equipo y el segundo. Pero bueno, incluso Valverde la temporada pasada tampoco he decidido subir a ningún central del filial, aunque en la recta final solamente tuvo a Vivian y a Paredes. Esta semana tampoco entrena, sube a ningún jugador, ni a Giluz, ni a De Luis, ni a Duña Beitia, por ejemplo.
Pues no sé a qué espera. O tiene un plan B pensado entre los Prados, Dani, sí, García, Vesga, sí. Yuri, algo de eso, no sé.
A Yuri le cito en un momento, no sé, parece que en Prados también puede confiar. Aunque bueno, yo creo que la opción más, la alternativa más factible sería Nolasquain.
También, ahora que ya... Tiene que acabar de recuperarse, que ya estaba entrenando con el grupo, tiene que coger el ritmo y sí, es verdad que podría ser una opción. Pero yo insisto, en un club de cantera siempre hay que mirar al filial, ¿no?
Sí, yo también lo creo. Teniendo la cantera que tiene el Athletic, yo creo que Valverde tiene que empezar a mirar un poco para abajo, que hay jugadores con talento y sobre todo ahora que hay necesidad, sobre todo, yo creo que es un buen momento, pero claro, ya sabemos cómo es Valverde y que le cuesta un poco hacer esas cosas.
Tampoco sé si el nivel de Giluz y de Luis está para jugar en primera división, pero si no lo pruebas, pues nunca vas a saberlo. Y es cierto que dar el salto de la cuarta categoría es más difícil. Por ahí también el problema de que descendiera el Atlético la temporada pasada, que sí, que van a salir siempre, pero siempre es más difícil dar el salto.
Sí, pero no olvidemos que se paga a determinada gente por tomar decisiones y llevar una planificación de plantilla correcta. Yo voy a tener una leve discrepancia. Yo creo que llevamos 2 años con 3 centrales, porque a mí el año pasado me dio la impresión de que estábamos con 3 también y no se aprendió del error. Tuvimos a última hora que apurar con jugadores que igual no estaban a tope, pero no había otro remedio que tirar de ellos porque Yeray también estaba en la parte final de la temporada mal. Y sí que es una de las cuestiones que hay que poner en el debe de esta dirección deportiva, que pues está muy bien. Yo, como sabrá toda la audiencia, soy un firme defensor de la cantera, de que hay que tirar de cantera, pero lo que no puedes hacer es verte obligado a tirar de cantera en estas condiciones. Es decir, una cosa es que tengas 4 centrales y te quedes con 3, y otra es que estés con 3, te quedes con 2, que parezca que no tenemos un plan B, y que en cualquier momento uno de esos 2 puede tener una acumulación de tarjetas, cumplir un ciclo y entonces diremos ay amá. Por tanto, no sé si hay que esperar al mercado de invierno o qué, pero alguna determinación hay que tomar, aparte de tirar de lo que venga de abajo, por supuesto, pero hemos tenido ocasiones de probar y no lo hemos hecho y ahora nos van a, pues lo que suelen decir, a la fuerza ahorcan.
Yo creo que Valverde no confía en los de abajo, porque el año pasado la oportunidad la tuvo para subir a Giluz, por ejemplo, cuando solamente tenía a Vivian y a Paredes y Eraya no podía jugar por las molestias de Pubis, y no le subió, pero es que no le subió ni siquiera a entrenar, ya no en una convocatoria, ni siquiera a entrenar. Y esta semana parece que tampoco le ha subido. Entonces, yo creo que la alternativa va más por el primer equipo, va con Nolasquine, con Prados, incluso Yuri Berchiche. Que bueno, podría ser una opción, pero bueno, a mí la verdad es que me cuesta ver la Yuri Berchiche de central.
Yo no lo veo, ya hay veces que la frialdad con que afronta ciertas jugadas en el lateral, eso me lo trasladas a la media luna del área y tendríamos los congojos aquí arriba todos, ¿no? No le veo en esa posición y sí es cierto lo que comentáis de que Chingurri pues es muy reticente, tiene que ser un caso muy, muy, muy flagrante de jugador que está aporreando la puerta para que le dé entrada, porque hemos visto estos 2 últimos años que hemos pasado por situaciones similares, siempre se ha hablado de la posibilidad de poner a Valenciaga de central, o bajar a Dani García, o sí, recolocar a Vesga. Es decir, a Aitor Paredes en concreto le ha costado mucho el poder ser considerado como una opción válida. Creo que con Marcelino también, si no recuerdo mal, le ocurría exactamente lo mismo, que en la época de la pandemia, yo le recuerdo ahí cuando se sentaban en la grada en lugar de en el banquillo, partido tras partido y faltando centrales y nunca le llegaba su momento. Es decir, que yo creo que para ser el club que somos, los entrenadores debieran tener claro en su ADN que hay que mirar abajo, que es cierto que a la hora de configurar una plantilla tienes que tener 2 competentes por puesto, es decir, 4 centrales, pero cuando vengan estas situaciones, pues tienes que tener preparado un plan B y que te venga alguien de abajo en condiciones, y si no, tienes que tirar de talonario y fichar.
Es que es eso. Si Valverde entiende que los jugadores del Bilbao Athletic no pueden rendir ahora mismo en primera división y no cuenta con ellos, se lo tenía que haber hecho saber al director deportivo en verano y haberle dicho, necesito un central, sí o sí, vosotros veréis, y moveros, porque ahorrar en verano le puede salir caro al Athletic en invierno. Es decir, si a ver cómo se recupera Yeray y cómo va la cosa, pero si tú entiendes ahora que en el mercado de invierno vas a tener que ir a fichar un central, pues si ya al Athletic le esperan de por sí, imagínate sabiendo que estás necesitado en fichar un central. Pues ya puedes preparar la chequera, que diría Caparrós.
Y ya olvídate de Lapor y de Azpilicueta, que fueron a los que fueron en verano. Te queda Hugo Guillamón, que dijeron que no les gustaba, ¿no? Porque no daba ese plus de calidad que estaban buscando.
Sí, que se podía hablar, que lo comentaron, pero como parte de una plantilla, de un grupo, de no para fichar como central específicamente y para cubrir ese hueco, ¿no? De forma directa, no lo sé. Pero ahí hay un hueco. Y vale, si Vivian y Paredes pueden hacerlo muy bien, pero en algún momento alguna molestia, alguna expulsión, alguna acumulación de tarjetas va a caer. Que solo es un partido y puedes librar con Yuri, Dani García, Prados o Peruno Lascoain, pues perfecto, pero no puedes andar así toda la temporada y ahora que viene la Copa.
A mí me gusta hacer un poco el ejemplo, aunque detesto el fútbol de las sociedades anónimas, pero llevándolo un poco al mundo de la empresa, porque también tiene un poco de planificación en este sentido, tú tienes que invertir en tu empresa y mejorar tu sistema de producción para ser mejor que los demás. Si tú te gastas 20 millones en un central y esos 20 millones se traducen en 3-4 puntos más por temporada, el año pasado hubiésemos entrado en Europa y todos coinciden en que ir a Europa son 10 millones de diferencia de beneficio cada ejercicio. Es decir, hay que tener un poquito de altura de miras y a veces hacer el esfuerzo y decir, bueno, pues tengo que invertir para mejorar mi plantilla. Hay momentos en los que no es necesario y otros donde, pues bueno, es súper poblado el centro del campo, he invertido en jugadores del centro del campo, incluso trayendo a un jugador de un alto coste lesionado que no ha podido jugar en una temporada y que posiblemente es el coste de amortización de haber fichado un central y lo que necesitábamos era un central y ahora mismo estamos donde estamos, pero lo fácil es decir, no, oye, no hay dinero, no, es que menos dinero va a haber si no vamos a Europa.
Es que hay posiciones con mucho overbooking, en la delantera hay muchos jugadores, en el centro campo hay muchos jugadores y en el centro de la defensa no hay jugadores. Mira, yo el otro día, por ejemplo, vi el Bilbao Athletic y me gustó bastante John de Luis. O sea, le vi como muy valiente sacando el balón hasta centro campo, conduciendo el balón, atreviéndose, la verdad es que me gustó. Estará muy verde para primera, como ¿no? Es lógico, porque está en cuarta categoría del fútbol español. Pero la verdad es que es un jugador que me gustó bastante.
¿Algún nombre, así, Inés, que se te venga a la cabeza para esa posible ausencia de Vivian o Paredes?
Pues yo coincido en que, como Valverde siempre ha sido muy reticente a subir a gente del filial, yo creo que la solución va a estar dentro de la propia plantilla. Como ya hemos dicho, Yuri, que yo tampoco le veo demasiado, me extrañaría también que pusiese a Prados en esa posición, que todavía no ha jugado nada y que no es su posición natural, pero creo que es la opción más clara, la de coger a alguien de la propia plantilla y hacer rotaciones ahí, porque si no, no veo de dónde.
Nos damos una vuelta por nuestro número de WhatsApp, que también opinan sobre este tema los oyentes, ¿eh? 688-89-36-35. Dicen por aquí, ¿es posible que se haya rastreado el mercado para contratar a un central, pero que no se haya visto nada de la calidad buscada? Yo aquí añadiría de la calidad buscada en relación a tu presupuesto, porque yo creo que sí hay centrales que pueden ser incluso titulares en Atleti, ¿no? Pues ahí está el caso de David García, del que hemos hablado tanto, el central de Osasuna Internacional. Siempre estáis con miedo, hay que dar oportunidad a los jóvenes. No somos un club de cantera, si no es por nosotros. Es lo que está haciendo Valverde, que no está contando con ellos. Yo sí creo que hay que mirar a la cantera, pero si Valverde no les pone, pues algo hay que hacer. Dado que os noto como inquietos y algo ansiosos, os doy un plan no ya B, sino C. Yuri de central y Manol de lateral. Pues ya lo hemos comentado, que sería una opción, aunque muchos no compran la idea. David García sí o sí, el año que viene Laporte. Hombre, ya los dos me cuesta verlo. No hay que volverse locos con la baja de Geray, se pone como tercer central a Perú. Perú central ha jugado zurdo y tiene buen juego con los pies y tiene bacalao. Yo creo que el cuarto central es Perú, si no de que se queda en el Athletic. Pues, y dice que hay mucha gente en el centro del campo. Hombre, yo creo que sí, que ya jugó con Berizzo y que sería lo normal, ¿no? Aunque Prados ha jugado de tercer central en una línea de tres en el Mirandés.
En el Mirandés. Sí, pero bueno, aquí en este momento lo que decís, Inés, hasta ahora no ha jugado de central, ha jugado más de lateral derecho.
Sí, sí, sí.
Centrocampista. Yo creo que la alternativa más natural es Perú Lascoain, aunque tengo dudas también que él quiera jugar ahí, porque donde jugó bien, relativamente bien la temporada pasada, fue de medio centro, no fue en el centro de campo, ¿no?
Ya, pero está para elegir. Si te pones de central, tendrás que jugar de central o llevar las maletas, casi, con todo el cariño y el respeto. En verano tenían que haberse dejado los 20 kilos por David García, cuando se sabía desde la temporada pasada. Según dijo el director deportivo, el 22 de junio ya se sabía que Íñigo Martínez no renovaba. Aún así, vendió, cedió a Unai Núñez. Hemos hablado mucho también de Unai Núñez, que por cierto, no están muy contentos en Vigo esta temporada con él. Supongo que ni con él ni con el resto del equipo. Porque están ahí abajo.
Esa, Raúl, creo que es la operación incógnita. O sea, nadie tenemos claro qué es lo que se ha negociado y qué se ha hecho con el Celta. Solo faltaría que acabe esta temporada, venga de nuevo Unai y cuando lo hemos necesitado no lo hemos tenido. O sea, que sería ya el rizar el rizo.
Estáis defendiendo cantera y fichajes de fuera a la vez, un poco lioso. No, nosotros estamos mirando a la cantera, pero decimos que si Valverde no confía en ellos o no les ve preparados, que igual no están preparados. Pues tenía que haber exigido un fichaje, pero no puede estar con tres centrales o dos y medio porque ni tan siquiera había empezado Yeray. El central va a venir de México, me imagino que se referirá a Unai Bilbao. Bueno, no lo sé. Solo veo como central a Dani García. Uf, hay un montón de mensajes, ¿eh? Mejor día para dar oportunidad a jóvenes que contra el Barça, que vas a tener enfrente a los jóvenes. Gavi, Fermín, Pedri... Hombre, sí, jóvenes son, pero te la pueden liar bien. A ver cómo se puede pensar que Yuri puede ser central con la edad que tiene y las limitaciones. Desastre. Solución complicada. Veremos si son capaces de resolverlo. Hay un montón de mensajes. Dice, tema de los campos artificiales, ¿sabéis algo? ¿Habría que pasar a esos a campos naturales? Ya comentábamos ayer que la Unión Europea en principio daba 8 años, ¿no?, para limitar esos campos de hierba artificial con el caucho, que dicen que es un elemento contaminante. Inés, no sé dónde vas a jugar si os quitan esos campos. ¿Habéis hablado algo de ello?
No lo hemos comentado, pero bueno, pues es una cosa que hay que tener en cuenta, ¿no? Porque al final, hoy en día, por lo menos en las categorías inferiores, la mayoría de campos son de hierba artificial, así que algo habrá que hacer.
No, y que se tiende a eso y que...
Es que los han cambiado todos, ¿no? Todos están cambiando la mayoría de la hierba natural por la hierba artificial, en categorías inferiores, me refiero.
Es que no sé. Sí, es cierto que muchas veces tiene una vida útil y que se amplía demasiado y que a lo mejor hay que renovarlo antes, no sé. Pero ese titular que salió ahí de la Unión Europea, pues yo creo que ha dejado a muchos clubes y a muchas instituciones temblando. Porque claro, muchos campos son municipales y tienen que renovarlos todos y hacer campos no sé de qué tipo. Bueno, me imagino que al final se acabará conociendo la verdad de todo este asunto. Bueno, pues un Athletic que puede recuperar además a Íñigo Ruiz de Galarreta. Hoy se ha entrenado con normalidad. Quizás un poco pronto para verle titular, ¿no? Quizá en la convocatoria y esperando.
Sí, igual es posible que en la convocatoria yo creo que va a entrar, pero igual sigue optando por Herrera, ¿no? Que yo creo que no lo ha hecho mal. Los tres partidos que ha jugado, especialmente en el primero, en la Getafe jugó bastante bien. Después para mí ha bajado un poco el nivel, pero bueno, está jugando bastante bien. Entonces yo creo que podría tener continuidad André Herrera.
Yo creo que contra el Almería no estuvo muy fino, ¿eh? Ander Herrera, en el
último.
Por eso
digo que
ha ido
de más a menos. Contra el Getafe jugó un buen partido y ha ido de más a menos. Pero bueno, también un poco es la acumulación de partidos también, ¿no?
Porque, sí, también se le notará porque viene de no jugar prácticamente nada, a jugarlo todo, se tiene que notar.
Y contra el Getafe tuvo que jugar 80 minutos por la expulsión de Ollán Sancet, que posiblemente Valverde no pensaba dejarle tanto. Igual al minuto 60 o así lo hubiera cambiado.
Claro, pero ten en cuenta que Vesga también está entrenando aparte, ¿eh?
Sí.
Digo porque hay que hacer un centro del campo ahí, pues sí, Dani García o poner a Íñigo Ruiz de Galarreta ya, ¿eh? Tampoco sería descarabillado.
Creo que tienen que sumar los 90 minutos entre Ruiz de Galarreta y Ander Herrera. No sé en qué orden, pero posiblemente pues sea 60-30 o 45-45, porque igual la gasolina en un escenario como ese no les da ninguno para casi todo el partido, uno porque viene de lesión y otro porque después de un año sin jugar está teniendo una sobrecarga de esfuerzos en poco tiempo, aunque hayamos estado de descanso una semana. Pero yo creo que la opción de Dani es segura y yo no sé en qué orden, pero creo que completarán los 90 minutos entre ellos dos. Uno por delante de otro, no sé en qué orden, pero ellos dos. Y Sancet por delante de ellos, efectivamente.
Sancet, que hoy ha tenido día libre como Unai Simón, porque han estado jugando con la selección española. Hoy día libre, mañana trabajo a las 11 y el jueves día libre otra vez, porque todos tienen día libre. Inés, ¿a quién ves en el centro del campo ahí en Barcelona?
Pues yo creo que sí que de inicio va a salir Herrera porque viene jugando estos partidos, pero tal y como está la cosa, yo creo que Ruiz de Galarreta cuanto antes tiene que entrar. Y si puede ser con la dinámica que dejó antes de la lesión, mucho mejor, porque la verdad es que estaba jugando muy bien y nos estaba dando mucho. Pero eso, yo creo que es una situación que urge también. Entonces, cuanto antes esté disponible, pues mejor que mejor.
En el 688-89-36-35 siguen llegando mensajes también de lo del caucho, ¿eh?, y de los problemas que puede generar y de que es el caucho el que tiene que desaparecer. según la Unión Europea. Enseguida nos damos otra vueltita, pero antes hacemos una pausa, la única que vamos a hacer en nuestra gabarra, ya que tenemos menos tiempo, solo una parada.
Radio Popular, Erri Ratia.
¿Te apuntas a la caza del espía? En Basauri hay un espía infiltrado entre la población. Si sigues bien las pistas, le atraparás. La Asociación de Comerciantes y el Ayuntamiento de Basauri te proponen resolver el misterio el 28 de octubre. Un juego de escape con muchos premios. ¡Atrápalos! Inscripción gratuita en basauricomercatariac.com.
Atención, amantes de las mascotas. ¿Quieres mimar a tu fiel compañero? Visita la peluquería Canina Kira en la calle Fica 44, bajo 3 Santuchu. Estilo y cuidado excepcional para tu amigo de cuatro patas. Ven y acércate a conocernos. Peluquería Canina Kira, peluquería con mimo.
Pollería Ainhoa, puesto 111 en el Mercado de la Ribera. 18 años de trato familiar, especialistas en aves de corral y caza. También disponemos de elaborados y precocinados. Ven al Mercado de la Ribera, al puesto 111, y descubre nuestro gran género. También te atendemos en euskera. Recuerda, Pollería Ainhoa, no falla.
¿Qué hay más sano y sostenible que comer pescado fresco de nuestro mar Cantábrico? Ahora solo tienes que elegir bien dónde comprarlos. Pescados y mariscos Koldo, en el mercado del Ensanche Bilbao o en particular de Indautxu. Lo más fresco, sano y sostenible de la mar para ti. Pescados y mariscos Koldo.
Udazkenarekin batera gripearen eta COVIDaren aurkako txertoa jartzeko garaia heldu da. 60 urte baino gehiago badituzu edo arrisku talderen batekoa bazara, urriaren 9tik aurrera jar dezakezu txertoa. Hartu itzordua Osakidetzaren webgunean edo zure osasun zentroan. Osasuna delako munduko ondasuna, hartu txertoa.
Osasun saia, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Auzolana.
Joyería Relojería Antonio de Francisco, desde 1916 en Balmaseda. Antonio de Francisco ofrece preciosos diseños en joyería. Marca la actualidad con todos los modelos, marcas y novedades en relojería, con taller propio de reparación en la calle Correría 19, Joyería Relojería Antonio de Francisco.
Gas Converters, la empresa líder en compraventa en Bilbao desde 1997. Venta definitiva o recuperable con pago al momento en efectivo o hasta un 20% extra en vale de tienda. Todos nuestros productos con 2 años de garantía de funcionamiento. Gas Converters. Visítanos en Calixto 10-2 y únete al movimiento Converters.
Seguimos en La Gabarra y vamos a escuchar a Ernesto Valverde, que ha hecho una corta valoración del rival de Copa que le ha tocado en suerte al Atleti. El Rubí de Barcelona, Ernesto Valverde, habla del rival, primer rival copero.
Bueno, nos enfrentamos a un, nos vamos a enfrentar a un club histórico en Cataluña, con más de 100 años de historia. Y bueno, ahora tenemos que coger información del Rubí. Sabemos que la anterior eliminatoria la pasaron a penaltis. Y bueno, ahora tenemos que empezar a situarnos un poco, porque desde luego con el máximo respeto y valorando al rival, y estamos encantados además de poder jugar contra ellos.
Bueno, pues esa es la valoración de Ernesto Valverde. Evidentemente todavía no saben nada de nada del rival.
No es una valoración, en realidad.
No.
Yo creo que en realidad para meter eso no... Ya.
Sí, yo entiendo que tiene que ser muy difícil para un entrenador en estas circunstancias no caer en lo de decir que es un equipo que tiene las cosas claras, que sabe muy bien cuáles son sus fortalezas. O sea, es muy difícil no caer en el tópico, con lo cual, pues bueno, pues se encuentra con la pregunta y de alguna forma tiene que salir de atolladero. Yo lo entiendo también, ¿eh? ¿Cómo va a saber un entrenador de primera división las características de claro. un equipo como el Rubí? No es ni siquiera de esa división, pero de tu zona geográfica, que igual lo podías haber visto algún día, o sea, imposible.
No, aunque ya lo controlarán, evidentemente, pero ahora simplemente es, bueno, pues eso, la Copa.
Está muy bien lo del respeto, pero no vale ningún tipo de escaqueo luego.
Hombre, o sea, ya lo sabes.
Esto sería una catástrofe histórica.
Además, Ernesto Valverde tiene a sus espaldas aquella eliminación contra un rival de segunda división B, la Gimnástica, y eso le marcó, ¿eh? Eso le marcó, y de hecho hay que ver las alineaciones que ha puesto muchas veces contra rivales de baja categoría, que todos pensábamos que iba a poner un equipo B o C, y hacía un híbrido entre titulares y algunos suplentes, ¿eh? O sea, le tiene mucho respeto a la Copa Ernesto Valverde y sobre todo a estas primeras eliminatorias en las que si caes eliminado ya te condiciona toda la temporada, quieras o no.
Pero eso no puede servir tampoco de excusa para no utilizar a determinados jugadores.
Ah, bien,
por miedos.
Pero bueno.
Hay jugadores que están renovados y que forman parte de
renovados
la plantilla.
Hay pocos ya.
No, no. Renovados me refiero que están jugando este año, que habían vencido contrato y que verdaderamente tienes que sacarles un rendimiento. O sea, esos son los jugadores que nos tienen que sacar a Salubias, claro, en estos partidos.
Sí, estoy de acuerdo. Es que si no pones a ese tipo de jugadores contra el Rubí, pues ¿cuándo los vas a poner?
Correcto.
Es verdad, sí, que eso lo toma en serio, ¿eh?
Sí,
me,
sí,
me parece,
sí,
bien, pero bueno, también tienes que dar alternativa a los jugadores que menos juegan en liga.
Sí,
hombre, perdona, digo, si tus suplentes no pueden contra un equipo de división de honor, que es la equivalencia, ¿no?, con esa liga élite de Cataluña, pues estamos aviados.
Sí, eso decía, que esta es la competición precisamente para hacer rotaciones, para dar entrada a esos jugadores que no han tenido minutos en liga, y no puedes quedarte con la cosa de decir, vamos con cuidado, tal, vamos a sacar al equipo titular. No, tienes que dar entrada a los demás, y precisamente son ellos los que nos tienen que solucionar con garantías el asunto.
Además que después te puede venir bien para la liga, porque cuando los necesites, claro, en liga tienen que estar algo rodados.
Sí, sí, es el momento de probar.
Es el momento de rodarles.
Mira, nos decía un oyente en nuestro WhatsApp que Can Roses, el campo del Rubí, no tiene luz artificial, con lo cual se tendría que jugar a mediodía. Eso, o les obligan a instalar luz artificial o les obligan a jugar en otro estadio, que ya ha pasado con muchos equipos, no sería el primero. Pero tampoco es descartable, ¿eh?, que se pueda jugar el partido a las 12 de la mañana o algo así. Ahora, te sale un día nublado y a lo mejor también necesitas luz artificial. Mira, por aquí nos decían, lo del tema del caucho tiene solución. Algunos campos de hierba artificial en vez de caucho tienen como una arenilla. Por ejemplo, en Lezama los pequeños son así. De eso iba, ¿no? Que decían que no desaparece el césped artificial, simplemente hay que cambiar el caucho por el corcho, que decíamos que era el elemento contaminante. Mira, otro decía, tienes dos jugadores más días libres que yo en mi trabajo para ir a Barcelona y que te metan 4-0. Pues hombre, esperemos que no. Es verdad que vienen de tener 3 días libres porque no ha habido liga, viernes, sábado y domingo, y que tienen también el jueves libre. Pero bueno, luego llega la Copa, partidos entre semana, y luego hay muchas semanas que no libran, y en teoría también deberían librar un día por semana, según el convenio, que los futbolistas también tienen convenio, librar en Navidades y este tipo de cosas. Alguien del Atlético ha dado respuesta a lo que comentaron la pobre Pilicueta, de que nadie se puso en contacto con ellos. Es un poco preocupante. Pues no, porque no ha hablado nadie. En Rubí, la primera peña que se constituyó en Barcelona, Peña Leones de Barcelona. Pues mira, del 87, ¿eh? Un dato que nos da Eloy de Mondragón, la peña Los Leones en Rubí. Y este año la Copa es nuestra, nos dice este oyente, en el 688-89-36-35. 22 años sin ganar en el Camp Nou, ya sé que esta vez no es el Camp Nou, pero sigue siendo el Barça, con Jupp Heynckes en el banquillo, Urzaiz, Ezquerro, Carlos y César se pueden acordar, yo también me acuerdo, tú Inés...
Yo un año tenía.
Un año, pues fíjate.
Así que...
Fíjate, un añito.
Envidiable.
Luego seguro que habrás visto algún vídeo y estas cosas, ¿no?
Sí,
de la última
sí,
vez
pero...
que se ganó en el Camp Nou...
Sí, sí.
Y es que además es ya no es no ganar, es el número de derrotas. Creo que son 18 derrotas y 3 empates, me parece. O sea, es...
Sí, sí, no, que son casi todo derrotas. Que...
No, son 18 derrotas en 22 años y 3 empates.
Cuando juegas mal, pierdes. Cuando juegas regular, pierdes. Y cuando juegas bien, pierdes o te hacen perder.
A ti que te tocan todos estos viajes, Raúl, y con eso de que las estadísticas están para romperse, antes de que se fuese el Español a Cornellá, el último partido en Montjuïc, ¿qué se hizo? ¿Ganar o perder? ¿Te acuerdas?
Perder. No,
perder contra el Español, digo, ¿eh?
Yo creo que sí.
Sí, no, por ver si sí. Ahí había una estadística contraria no. a la de perder contra el Barcelona
no, porque,
en su campo.
No, porque de hecho yo no sé... No, yo creo que perder.
Perder también.
O no ganar.
En
no,
Cornellá.
No ganar, seguro.
Sí, perdón, en Cornellá de Montjuïc. Pues sí. Bueno, suelen decir que cuantos más años llevas perdiendo, más cerca estás de ganar, ¿no? Alguno dice cuando quiere interpretar las estadísticas para sí mismo. Sí. Pues bueno.
Eso decía Marcelino.
Sí. No, pues, a ver, es un Barcelona con muchas bajas, en teoría. Sé que su unidad B y su unidad Z siguen siendo equipazos. Pero bueno, es que algún año nos tiene que tocar. Si no nos toca un atraco que te dejen sin un central en el minuto 5 o estas cosas que le da un cabezazo a nuestro portero a la bota de su ariete, como ocurría con, en los tiempos de Hoss. Pues bueno, algún año hay que ganar y podía ser una buena oportunidad. Ahora, es más factible igual el partido contra el Valencia, que viene inmediatamente después, pero no por ello tenemos que tirar este. Yo tengo... buenas sensaciones.
Y es un Barça un poco en transición, ¿no? Con buenos jugadores, pero también jugadores muy jóvenes, ¿no? O sea, igual puede ser el momento, digo, por decir algo positivo.
En transición, pero vienen de ganar la Liga, ¿eh? O sea, que es un Barça en transición, pero es verdad que tienen las bajas, en principio, de Jong, de Koundé, de Lamine Yamal, de Pedri, de Rafinha, Lewandowski parece que tampoco podría llegar, aunque no está confirmado, o Valde, ¿no? Son bajas destacables, sin lugar a dudas, pero es cierto que luego tiene un banquillo largo, largo.
El tema está en que la mayoría de sus bajas son titulares. Que puede ser que te falte fondo de armario y digas, bueno, pues tengo que recurrir a jugadores de abajo, pero mi columna vertebral la tengo. A mí me parece que al Barcelona le faltan jugadores muy importantes, de los que se saldrían del 1 al 11. Me hubiese gustado que hubiese faltado el portero, que es una de las claves también del Barcelona, pero yo creo que puede ser un buen momento para pillarles. Luego pasará lo de siempre, ¿no? Que te vienes y te nos han metido la del pulpo, ¿no? Pero bueno, ha habido años que he ido más pesimista que este.
Y han ganado los cuatro partidos que han jugado en casa, los han ganado esta temporada.
Las estadísticas están para romperlas, ¿no?
¿Qué te parece este Barça, Inés? No sé si lo has visto mucho.
Bueno, lo que decimos, sí que tiene bajas importantes, pero los recambios que tiene para mí son como titulares, entonces no te puedes fiar. Pero yo me quiero agarrar un poco a que esta temporada han tenido tres empates contra Getafe, Mallorca y Granada, que a priori son equipos, pues el Granada, por ejemplo, que está abajo. Entonces dices, pues puede ser nuestro momento, puede ser. El Atleti también se crece a veces contra estos equipos. Entonces yo pues soy optimista también. Luego pues ya veremos, pero a priori...
El último día en Granada jugaron con Ter Stegen, Cancelo, Koundé, que en principio no llegaría... Christensen, Valde, que tampoco debería estar, Gavi, Gundogan, Fermín, Yamal, que tampoco estará, Torres, Joao Félix.
¿Jugará Íñigo?
Esa es la cosa.
Al estar Koundé lesionado...
Ha jugado muy poquito, Íñigo.
Ha jugado muy poco, sí.
El último día, no sé, no le he seguido muy de cerca, ¿eh? Contra el Mallorca creo que jugó, que hay...
ahí hizo bastante mal partido, sí. Contra el Mallorca, yo creo eso...
Y otro rato, otro partido por ahí, ¿no? No ha jugado, yo creo que más. Pocos minutos de Íñigo Martínez. Está siendo un poco el cuarto central, ¿no? Después de lo que tiene, pero es verdad que con las bajas, pues oye, igual le toca jugar y como conoce a los Leones, Xavi dice que quiere jugar esa baza y le vemos a Íñigo Martínez jugando. Hombre, el morbo está servido.
Accidente de bicicleta en Pekín, ese exjugador del Athletic. Para mí, vamos.
Sí, sí, yo no le he seguido mucho, pero claro, te enfrentas al Barça y él puede estar ahí y es un buen central cuando está... En plena forma, es un gran central y va a ser curiosa, ¿no? La imagen de ver ahí a los atacantes de Atlético, a Íñigo Martínez, o defendiéndole en un córner.
A los vecinos no les ha ido nada mal cuando se han enfrentado a él.
Eso, ¿no? Es verdad.
Con lo cual, pues, ¿por qué no vamos a descartar? A mí, vamos, ya te digo que es un jugador que desde que decidió tomar otro rumbo, y eso incluye la última temporada en el Athletic, pues me dejó de preocupar y estoy convencido, y es mi apuesta, que nadie va a volver a ver al Íñigo Martínez de 2021. Con lo cual, pues el problema pasa a ser de quienes pagan ese dineral por un cuarto o quinto central, allá ellos. En lo que a nosotros respecta, es un jugador más, es del rival y efectivamente creo que ha demostrado tener muy poco apego con nosotros, con lo cual, pues, oye, hay accidente de bicicleta en Pekín, que no, verdaderamente hay otros jugadores de Atlético que han salido de otra forma y me merece más respeto.
Yo creo que ahora está por delante, Christensen y Araujo están por delante de él, ¿no?
Y Koundé.
Koundé, bro, Koundé.
Sí, pero quiero decir que...
Sí, sí.
Por eso digo que
sí.
Es el cuarto central,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Y no sé si me estoy dejando alguno, creo que no me dejo más centrales en el Barça.
Bueno, Marcos Alonso puede jugar también de...
Sí, hombre, pero central, si le quita a Marcos Alonso el sitio, sí, a Íñigo Martínez, ¿para qué le han fichado? Sí, sí. Digo yo. Mira, dicen por aquí en nuestro WhatsApp, el Barça tiene el mejor central reserva de toda la liga, dice. Y otro dice que, oye, se le puede pedir la cesión al Barça. Si no juega Íñigo Martínez y estamos con problemas ahí en el centro de la defensa, no lo veis, ¿no?
Yo creo que eso sí que iría contra, no contra la filosofía, pero sí contra la autoestima de este club. O sea, alguien que te hace lo que te ha hecho este jugador el último año, yo creo que su salida no es la de Laporte, por ejemplo.
¿Para cuándo declarar al Barça club non grato en Bilbao? Toca jugadores a un año de contrato. Es muy sucio, aunque desde Negreira han perdido la vergüenza, dice. Bueno, lo de Negreira, que a ver cómo acaba. Con el Barça hay que poner el autobús y aguantar, nos dice otro oyente. Y si juega Íñigo Martínez, ganaremos fijo. Penaltito tonto de rigor a su ex-equipo y para casa. Ya, lo que pasa es que luego te lo tienen que pitar. Aunque hiciera un penaltito de esos, luego te lo tienen que pitar. Y como recordé el otro día, con 10 sobre el campo, dice la última victoria del Athletic en el Camp Nou, que es verdad que acabó con 10, marcando Ezquerra, faltando poco. Otro dice que no se fía del Rubí en la Copa. Y otro, fíjate, uno no se fía del Rubí, otro dice, Aurten Bay, estoy reservando hoteles en Sevilla. Hay que ir preparando la gabarra, sí, la que zarpa todos los días, la sintonía de Radio Popular, todos los días de 2 a 3 en nuestro Oye Cómo Va. Tenemos un minutito y aquí voy a ver lo optimistas que sois. Barça Athletic, 9 de la noche, domingo, Montjuïc, Inés Zubiaga, a ver, ¿qué te dice la cabeza o el corazón, lo que quieras?
Pues yo, a pesar de que soy optimista, voy a firmar un 1-1.
¿Firmas un empate?
Sí.
Yo creo que lo firmarían muchos, ¿eh? Un empate. Aunque yo quiero romper ya esa mala racha de 22 años, pero es verdad que un empate no sería malo a priori. 1-1, ¿y el jugador clave del partido?
Sancet. Sí.
Carlos Zavalla, Mundo Deportivo.
Venga, yo voy a ir un poco la línea de Inés. 0-0, otra portería 0 de Unai Simón. Y jugador del partido, pues un centrocampista, Ander Herrera, por ejemplo.
Ander Herrera. ¿Y César García?
1-2, jugador del partido Jan Sancet. Y como siempre que no gana, luego habrá que escuchar a su entrenador hablando del VAR o de los árbitros o de ambas cosas.
Ojalá. Gracias a los tres, a cuidarse.
Agur, es que ricasco.
Cerramos la gabarra, abrimos la tertulia de Bilbao Basket.